Hay figuras en la evolución de la cultura que permanecen de forma bastante sugestiva dentro de lo que son aglutinadores o zonas de especial interés y sensibilidad en un espacio posthumanista como este. Y todo lo que estés relativamente cerca del concepto de rebeldía, de la pulsión transformadora y de cómo esa lógica va permaneciendo y va mutando a lo largo del devenir evolutivo cultural, todo lo que esté cerca de la rebeldía nos tiene que interesar, nos tiene que, de alguna manera, incitar a preguntarnos cómo sobrevive a lo largo de la evolución cultural esa figura. Y les propongo esta noche darle continuidad, dentro de lo que viene siendo la temporada Existe 10, al concepto del escape. Es decir, ¿qué queda del escape como una figura útil, aplicable a lo que es la situación del individuo contemporáneo y hacia el futuro? Sin dudas que en lo que es la tradición clásica, el escape primero estaba vinculado a una ecuación de supervivencia. Es decir, el escape en general se vinculaba a una coyuntura en la cual un individuo tiene que elegir si para poder continuar con su supervivencia hace un movimiento. Un movimiento que hay que llamar la atención acerca de esto, no es estructuralmente una huida, no es lo mismo una huida o una fuga, sino que el escape remite a la dilución de un obstáculo, de algo que está impidiendo el movimiento. De hecho, hasta etimológicamente viene del griego, que es ex capa, que es sacarse la capa. La capa es una figura que brinda, por un lado, cierta protección, pero entorpece el movimiento. Entonces, el movimiento del escape, la figura del escape, remite a una maniobra en la cual el agente que escapa decide ganar maniobrabilidad, inclusive a costa de desguarecerse circunstancialmente. Dentro de lo que es cultura contemporánea, insisto, vuelvo a poner el foco ahí, es dónde queda esta figura, ¿no es cierto? ¿Cómo en un mundo, en una cultura central que provee una cantidad inagotable de mecanismos de configurabilidad, como hemos estudiado aquí hace un par de reuniones? Es decir, la cápsula, la burbuja vital del individuo contemporáneo está provista de una densidad de configurabilidad que viene precisamente a diluir la tensión que podría desencadenar la conciencia de necesidad de escapar. Es decir, ¿por qué uno se escapa? Porque uno percibe una restricción en su maniobrabilidad que se antoja como crítica. Entonces, si nosotros tenemos una cultura central que te da como cierta certidumbre, ciertas garantías, cierta modulación industrializada de lo que son los parámetros de supervivencia, si le resta criticidad, le resta dramatismo a las burbujas configurables, que no son otra cosa que el dispositivo en el cual navegamos lo contemporáneo, entonces, ¿cuál sería la necesidad del escape? Es decir, ¿cómo queda parada la vigencia de la figura del escape? En algún punto, si uno atraviesa la cláusula esta de supervivencia y dice, bueno, a ver, veámoslo un poco más allá, no lo restringamos a una criticidad, a una literalidad evidente, te va a comer el oso, tenés que escapar, sino si uno empieza a incorporar las ecuaciones que podrían ya no ir a una cuestión de vida o muerte, sino lo que muchas veces tratamos de hablar acá, que son las distintas gamas de la supervivencia y de la vivencia. Cuando lo que está en juego es ya no un punto de inflexión binario, de si vas a sobrevivir a esta situación o no, sino lo que está en discusión es la posible accesibilidad a gamas de la vida que de otra manera no son provistas. La configurabilidad, por supuesto, que se candidatea, la hiperconfigurabilidad, como uno de los mecanismos de la cultura central para prácticamente pasar a extinción la figura del escape. Es decir, ¿de qué uno se debería escapar si la configurabilidad brinda todas las garantías? Sumado a esto, también tenemos que reconocer que el escape, la diferencia que tiene el escape, lo interesante que tiene, es que dentro de ese dramatismo, dentro de esa urgencia en la trama del escape, y esto es algo clásico en la historia de la humanidad, el escape implica la visualización de, podríamos llamar, un perseguidor o un elemento que está perturbando a la gente que decide escapar, y en esa maniobra de escape el individuo logra restablecer cierto balance de fuerzas, logra ganar precisamente esta movilidad de la que hablábamos, y eso en principio podría habilitarlo a nuevas maniobras ulteriores. Pero la posibilidad de reconocer una incomodidad semejante, y sobre todo que esa incomodidad pueda tener el carácter de otra figura, que podría ser el perseguidor, que también lo hemos trabajado en otras temporadas, es decir, la sensación tan recurrente en los personajes de ficción que estudiamos y que invocamos acá cotidianamente, como el protagonista de la película Brasil o Neo en Matrix, que se sienten que están siendo de alguna forma perseguidos por un contorno que en algún punto te asfixia, te genera una ansia precisamente de romper esa estructura que es lo que posibilita el escape. Si a esto le sumamos todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, con el vínculo que existe con un espacio público, que es el hábitat del millennial y del centennial, el espacio público y el paisaje como figuras, como lugares ansiolíticos, que diluyen la posibilidad del escape. En los 80 y en los 90, en las películas, por ejemplo, el espacio público siempre te recordaba la metáfora de la amenaza. O sea, el espacio público era un lugar en donde podían pasar cosas peligrosas. El millennial y el centennial tienen una necesidad de que el espacio público sea dócil y que sea un manifiesto de convergencia y de identificación. Por eso el millennial es tan sensible con respecto a las cosas que pasan y le pasan en el espacio público. El millennial necesita que el espacio público se porte bien con él, lo mime, porque el millennial es precisamente el habitante que construye sus movimientos en torno a la familiaridad. La familiaridad está signada primero por la constante transmisión de señales de convergencia abrumadoramente hegemónicas a través de las redes sociales, en donde constantemente nos tratamos de convencer que todos tenemos las mismas problemáticas, las mismas pulsiones, las mismas esencias, básicamente los mismos interrogantes. Y la familiaridad se da a través de la pérdida de dramatismo o de picante narrativo de los hábitats del contemporáneo tardío. Es decir, tanto el espacio público como el paisaje son figuras de bajo drama, digamos, ¿no? De un metabolismo narrativo que tiende a plantear lo inofensivo, tiende a plantear la seguridad, ¿no? El confort, de alguna forma. Entonces, una de las cosas que los invito a lo largo de esta noche a tratar de pensar es cómo podríamos configurar un escape en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, de qué sería válido pensar que estaría bueno escaparse. ¿Cómo quedaría constituida esa maniobra? ¿Y qué atributos de esa jugada tienden a despegarse del escape clásico? Digamos, ¿qué escapes, por ejemplo, en lo contemporáneo, requerirían una elaboración y una sofisticación adicional? Porque ya es un escape que fíjense también lo que pasaba con Matrix, ¿no? El escape ahí pasaba por un reconocimiento de ver, más allá de las percepciones, cuál era el descriptor más estructural de lo real. Es decir, qué es lo que estaba pasando en realidad, más allá de lo que yo sintiera, más allá de lo que mis sentidos me indicaran. La jugada interesante de Matrix es pensar que existe esa pregunta, que existe un ámbito del escape, inclusive cuando está garantizada la satisfacción de nuestros sentidos. Porque cuando vos te tomabas la píldora azul, no es que ibas a sentir algo malo, no es que ibas a perder grip, no tenías todavía configurabilidad, es cierto, pero tenías cierta provisión de confort que podían llegar a emular lo que hoy por hoy termina siendo un mecanismo mucho más sofisticado y que desmotiva aún más la pulsión de ver, bueno, cuál es el orden de la realidad que está más allá, digamos, cómo buscamos, cómo nos escapamos y en esa maniobra encontramos un punto de perspectiva que sea superador, que sea de alguna manera más real o como acá llamamos más estructural, es decir, dentro de las realidades, la realidad más significativa. De alguna forma, quizás así como pensábamos en su momento que la rebeldía, cuando releíamos la obra de Camus, El hombre rebelde, y lo extrapolábamos y pensábamos cómo sería el posthumano rebelde, y encontrábamos que muchas de las características de la rebeldía debían ser necesariamente, radicalmente diferentes en el posthumano que en el humano, les propongo pensar que un primer aspecto que separa evolutivamente lo que es el escape humano del escape contemporáneo y hacia el futuro es que el escape que tenemos que pensar hoy por hoy es un escape que tiene que salir de lo espasmódico, tiene que definitivamente internarse en un plan, en una construcción de cultura mucho más sofisticada. No puede ser una maniobra puntual, porque los mecanismos de contención, las estructuras de las cuales uno eventualmente quisiera escaparse, son tan sofisticadas y están construidas sobre la base de esta familiaridad que mencionaba hace un rato, que se han internado en los territorios más íntimos y personales. Es decir, el escape del humano era un escape de algo que estaba en el exterior de sí mismo. Hoy por hoy las estructuras que tenemos que conjurar a través de esa maniobra de escape se han constituido en la parte de nuestra interioridad. Es decir, es una lucha, y eso un poco también lo refleja un producto como Matrix, en donde cuando los sentidos han sido cooptados por una industria de lo cultural y de lo social, ni siquiera alcanza como brújula y como tester de esa maniobra de escape basarse meramente en, bueno, quiero hacer algo que me elimine la sensación esa de ansiedad que me incitó originalmente a querer escaparme. El tratamiento justamente ansiolítico de esa extrañeza, ¿no? La sensación de extrañeza, esos indicadores o esos matices que hacen que podamos romper el hechizo de la familiaridad. Cuando le damos cauce a esa extrañeza es cuando podemos empezar a armar un plan de escape. Y el plan de escape remite a algo que no va a ser tan sencillo como traspasar una muralla o evadir un perseguidor circunstancial, sino que vamos a estar en un plan continuo y progresivo de construcción de una realidad, y que después también tenemos que pensar, tenemos que sacarle el carácter quizás un poco perdidoso que arrastra el concepto del escape, ¿no? Porque parecería ser que el que se escapa huye precisamente, que no es lo mismo, y que cuando huye hay como una especie de pérdida de compromiso con lo real, con el mundo que los circunda, con los demás. Ahí los invito a pensar que el escape del posthumano es un escape mucho más comprometido con las búsquedas, con lo social, con el mundo circundante, que una simple evasión de un ambiente, en un ambiente clásico, digamos, ¿no? Porque también estamos en un contexto en el cual, merced a lo que acá llamamos la teoría de los mundos particulares, ya no es que hay que gana el que ocupa un centro, una plaza, una bastilla, o un movimiento que transforma las reglas de juego de lo social, sino que la clave del individuo, del posthumano, es poder emancipar su mundo particular, un mundo que por supuesto no debe ser homologado a una alienación o a un territorio absolutamente disociado de los demás, sino precisamente una estrategia superadora, si se quiere, de emancipación del individuo del futuro, la emancipación de su mundo particular. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar una vez más esta noche aquí en Club y Más, en la temporada Existe 10, el espacio permanente que tiene Río Revuelto para observación y discusión de cultura contemporánea y formulación de instancias independientes. Acá, como todos los jueves a la noche, compartiendo este espacio tan agradable que nos facilita la gente amiga de Hitco Work, acá en Hitco Ugarte, Ugarte 2110. Y bueno, este es un espacio que cuenta con la producción de Pato Zubiri y Natacha Hoyos y la grata presencia de nuestros amigos de todos los jueves. Bueno, bienvenida Luciana, Paul también Estrático, Lizan Cardoso, bienvenido Santi. Y bueno, un muy especial, un retorno después de mucho tiempo de mi gran amiga Vicky Sichero, acá. Así que bienvenida Vic a este espacio y bueno, vamos a pasarla bien esta noche poniendo cosas interesantes sobre la mesa y tratando de pensar.
Bueno, buenas noches. Siguiendo el análisis de tendencias de cultura que hacemos acá, traigo como una update, una actualización en un par de temas que ya charlamos. Y el primero, en un micro que titulo